ayer se desarrollaba un consejo de derechos humanos aquí en el departamento del Guaviare, pues en el marco de varios acuerdos que quedaron después del paro desde Villavicencio. Recuerden que en los meses en los que se tuvo ese paro a nivel nacional, desde aquí, desde el Guaviare y en apoyo con el departamento del Meta y los líderes del Meta, pues se hicieron unas mesas en las que se trabajaron con diferentes representantes del gobierno nacional, pidiendo diferentes garantías en varios de esos temas, y ayer, justamente cumpliendo con esos acuerdos o con esos compromisos, pues se desarrolló esta mesa o este consejo mejor de derechos humanos. Allí estuvo participando la Fundación DOC, y por eso vamos a saludar hasta ahora al presidente de la Fundación DOC acá en el departamento del Guaviare, Julio Armando Fuentes. Julio, buenos días, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días a Arley, a la mesa de trabajo. Muchas gracias por este espacio que nos brinda Marandúa y los oyentes.
Bueno, este Consejo de Derechos Humanos, digamos, está enfocado en qué y quiénes hacen parte y quiénes participaron en el día de ayer.
Laurita, en primer lugar, este Consejo Departamental de los Derechos Humanos es un espacio institucional creado por la gobernación desde por allá a los años 2013 y que se ha logrado reactivar en el marco de las constantes reclamaciones que ha hecho el campesinado del Guaviare en estas regiones. Esa reactivación tuvo que ver con que ayer, por motivo de darle cumplimiento al acuerdo del paro en la ciudad de Villavicencio con las comunidades campesinas movilizadas allí, se realizó este Consejo de Derechos Humanos, en donde se invitaban a un delegado de las regiones movilizadas del departamento del Guaviare. Situación similar ocurrió en el departamento del Meta, donde también en un Consejo de Derechos Humanos se escucharon a las comunidades del sur del departamento del Meta. El consejo de ayer fue ampliado en el marco de esta situación, en razón a que lo pactado en Villavicencio, lo acordado en Villavicencio por las comunidades campesinas no se ha dado cumplimiento.
Y de eso que se está pidiendo, ¿cuáles son esas, digamos, puntuales temas que se están poniendo sobre la mesa y que ustedes esperan, pues, el gobierno o los representantes y administraciones cumplan?
En primer lugar, se está hablando del cese de la estigmatización contra los campesinos, los señalamientos, que se respete al campesinado como un actor en el territorio y que definitivamente se cesen las operaciones militares hostiles contra los campesinos. Eso no se ha dado, y eso fue la razón por la cual en esta semana pasada las comunidades realizaron un nuevo plantón en la región del río Guayavero, en donde medios de comunicación internacional fueron a verificar lo que las comunidades estaban planteando. Y efectivamente encontraron una serie de acciones violatorias de los derechos humanos, de la Constitución, pero también que son contrarias al derecho internacional humanitario. Y eso lo vinieron a exponer las comunidades en el día de ayer, aquí en este consejo, en donde, como les decía inicialmente, es un espacio puramente institucional, donde está la fuerza pública, la Policía Nacional, el gobierno departamental, las diferentes secretarías y las instituciones como Bienestar Familiar, entre otros.
Sí, señor. Y aquí, digamos, referente a esas solicitudes que ustedes hacen del cese al fuego que se viene pidiendo desde hace varios meses o tal vez años, especialmente en sectores como Puerto Cachicamo, donde se han presentado choques, como La Paz, que sabemos hay una tensión allá que sigue muy latente. ¿Qué respuesta han tenido por parte de la fuerza pública en este caso?
Pues respuestas ninguna. Por el contrario, como le decía Laura, las comunidades del río Guayavero se volvieron a movilizar recientemente, la semana anterior, nuevamente exigiéndole a la fuerza pública que se dé cumplimiento y se respete a las comunidades campesinas en estos territorios, cosa que no se ha dado. Ayer se le mostraron se establecieron unos compromisos en ese Consejo de Derechos Humanos, que reitero, es un consejo que se desarrolló en el marco del cumplimiento de los acuerdos del paro en Villavicencio.
Uh-huh. Y ayer...
Y ayer se establecieron unos acuerdos en que las comunidades van a aportarle a ese consejo las pruebas audiovisuales, los videos, todo lo que las comunidades han tomado, y por supuesto que las fuerzas militares estaba ahí, el coronel, el comandante del CEO estaba allí en el consejo, aportó también unas pruebas y estamos en ese debate.
Sí,
entonces... es importante que consideremos que ese acervo probatorio, pues que se quede el consejo, y que si es necesario adelantar acciones jurídicas, acciones legales, pues tendrían que adelantarlo por parte de las comunidades, que a mí me gustaría que no pasara.
Claro.
Porque nosotros, como organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que hacemos es representar a las comunidades y escucharlas, ponerles, facilitarles el camino para que sean escuchadas, para poder construir eso, Laura, que hemos venido luchando desde el Consejo de Paz, y es la construcción de la paz en el territorio boliviano.
Pero todo eso se ve, digamos, complejizado, Julio, por una situación también de violencia y de presencia de grupos armados en esos sectores, ¿no? La fuerza pública pues insiste y denuncia que también hay presencia de grupos armados que estarían detrás, no sé si presionando a las comunidades, pero sí, digamos, haciendo presencia para que... pues por todo lo que significan estos territorios y por lo que significa para el negocio del narcotráfico estos corredores, pero aquí la comunidad queda en la mitad. Entonces, digamos que todo eso se ve más difícil aún en medio de lo que ya ha sido difícil para las comunidades y el gobierno y el ejército, aún más con esa presencia de esos grupos, ¿no?
Por supuesto que sí, y por eso ayer las comunidades, una reclamación vehemente, sí, era que del territorio se tenían que retirar todos los actores armados, legales e ilegales, para que esas comunidades puedan volver a tener la paz, porque no es justo que a medianoche escuchen detonaciones, bombas, cuando sí, la gente está durmiendo cerca del caserío, ahí en Puerto Cachicamo o en Puerto Nuevo, en toda esa región, en Nueva Colombia. Generalmente se escuchan todas estas y las comunidades no pueden vivir tranquilas. Por eso las comunidades de ayer expresaban en el Consejo de Derechos Humanos la necesidad de retirarse, de que todos los actores armados se retiren.
Todos los actores armados.
Todos. Y están hablando, porque el campesinado no puede quedar en medio de ese conflicto como sí, lo describe usted, Laura, sino que es necesario que volver, que retorne la paz a ese territorio, la tranquilidad, la concordia, y para eso se deben retirar los actores armados.
Sí.
Todos.
Esto...
Y ahí no están hablando que no están mencionando uno en particular. La fuerza pública, por supuesto que también en el marco del derecho constitucional que le asiste, pues presentaron también algunas pruebas y pedían que los dejaran estar allí, pues las comunidades están diciendo que no. La presencia de las fuerzas militares implica la presencia también de la guerrilla que está ahí. Entonces, esa es una reclamación constante que ellos han venido haciendo y que seguirán sosteniendo. Eso fue fundamentalmente el desarrollo del Consejo de Derechos Humanos.
¿Este fue el primero?
Este
el primero.
Es el primer espacio.
La idea es que eso siga y que se vaya consolidando, digamos, ese diálogo con más frecuencia. ¿Cuándo sería el próximo? ¿O cómo quedó planteado?
Digamos, la ordenanza que crea el Consejo plantea que se puede sesionar trimestralmente. Uh-huh. Vamos a ver los recursos de la gobernación, porque es que esos consejos no tienen financiación.
Sí.
Pero si no se logra en el Consejo de Derechos Humanos, pues por supuesto, en mi calidad de presidente del Comité de Paz del departamento, lo propondré al Consejo de Paz y trasladaríamos las inquietudes y la solicitud de la presencia de las comunidades en este consejo para que se debatan y lleguemos a acuerdos para ver de qué manera la institucionalidad,
sí,
del departamento llega con obras, con mejoramientos, con obras sociales, la educación, mejoramiento de la escuela, de la vía. En este momento no tienen vía. Es imposible transitar de del Capricho para allá hasta Puerto Cachicamo.
Julio, hay un tema también importante y es el tema de los explosivos, los artefactos explosivos que se han venido encontrando pues por parte del ejército y que también estarían, digamos, siendo un riesgo para la población. Ustedes hablaron ayer sobre ese tema de nuevamente esos campos minados, el riesgo que significa para esas poblaciones que se mueven por estos corredores donde se han encontrado esos artefactos.
Las comunidades aseguran que con el retiro de todos los actores armados del territorio, pues van a desaparecer los explosivos.
Claro, porque eso es como un fuego cruzado, porque decirlo de alguna manera.
Digamos, en de alguna manera vincular o señalar a las comunidades campesinas que fueron los actores de quienes colocan esos explosivos o quienes agreden a la fuerza pública o quienes están vinculados con actores armados ilegales, es una estigmatización y es contrario al derecho internacional humanitario. Y esa es una de las reclamaciones vehementes que las comunidades del río Guayavero, que las comunidades del río Inírida, que las comunidades de Calamar, que estaban ayer presentes allí, que las comunidades del Retorno vienen haciéndole, y que hay que cesar una cosa que se llama, que hemos llamado pescas milagrosas con el tema de Operación Artemisa.
La Operación Artemisa.
¿Cómo es que la fuerza pública va con sus helicópteros y encuentran, miran a ver quién está por ahí, llaman al campesino que en suerte estuvo ahí cerca del helicóptero, lo llaman, lo suben al helicóptero y cuando ya está subido el helicóptero le dicen que está detenido? Que no, que tienen orden de captura de un juez, pero ¿de dónde si no conocen el nombre? Es decir, son capturas, son detenciones arbitrarias a todas luces de una parte, y de otra parte hay que decir que también la fiscalía se está prestando para legalizar esas capturas cuando a todas luces son ilegales. No está contemplado en ninguna parte de la Constitución, y eso lo señalábamos desde la Fundación DOC en el día de ayer en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que cumplir la Constitución, para eso estamos creados, para darle cumplimiento a la Constitución.
Eso es difícil, sobre todo en este marco, porque ayer justamente dábamos la noticia, Juan Julio, de la detención domiciliaria de seis de los capturados de la Operación Artemisa, que pues el ministro anunció aquí con bombos y platillos en medio de un anuncio de la nueva fase de esa Operación Artemisa, pero aquí también hay que tener, digamos, en cuenta y ser como, no sé, el tema de ir a capturarlos, pero la demora en lo que viene después para esas personas que muchas tendrán que responder ante la justicia y lo harán, pero dicen no tienen en este momento pruebas para digamos vincularme a mí al proceso, en el caso de los de ayer que estoy hablando. Entonces aquí se deja mucho en juego mientras se resuelve el próximo año, mientras se les da a conocer las pruebas, mientras se les, digamos, se expone ante el juez cuáles son esos supuestos señalamientos a los que ellos tienen que responder. Y pasa mucho tiempo y los campesinos pues se ven muy afectados porque ellos dicen, pero aquí nadie nos dijo, yo tengo mi finca hace muchos años, y nuevamente son, como usted lo dice, víctimas de toda esta Operación Artemisa que buscan, pues si bien proteger los bosques, pero a costo de quién, ¿no? Y ese era el llamado que hacíamos. No me recuerdo con quién invitado, pero era justamente que la justicia llegara donde tiene que llegar, a perseguir a los que tienen que realmente esas responsabilidades y que son esos grandes eslabones que nadie los toca además.
Laura, no hemos visto el primer deforestador real, grande, detenido. Hemos visto solamente a los campesinos que o les toca trabajar en el campo porque no tienen otra opción, ¿cierto? Entonces con la motosierra. Y entonces, como lo cogieron con la motosierra, ese campesino, que es un trabajador de alguien que está talando el bosque, es el que detiene. Pero es mucho más grave. ¿Cómo es posible que el juez, con los detenidos de la vereda Moscú, terminan dándoles casa por cárcel en Medellín? Pues resulta que esos jóvenes que les dan casa por cárcel en Medellín, estudian en Medellín, viven en Medellín, y entonces ¿por qué la acusación de deforestadores en el Guaviare si es que qué tiene que ver Medellín con el Guaviare?
Sí.
Ellos vinieron por época de vacaciones a visitar a sus madres, a su familia, y Desafortunadamente, en esa pesca milagrosa llegó el ejército, los capturó y terminaron siendo deforestadores. Es demasiado grave lo que está sucediendo. Es violatorio de todos los derechos, incluso el derecho de los derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario. Eso, de otra parte, es bien importante que señalemos que el accionar de las fuerzas militares no puede quedar supeditado a las decisiones políticas que el gobierno nacional toma para levantar su imagen. Y no va a ser a costa de los campesinos, y no puede seguir siendo a costa de los campesinos en el Guaviare. Y eso lo señalábamos ayer en el Consejo de Derechos Humanos. El próximo año, seguramente vamos a tener en el siguiente Consejo de Derechos Humanos, sí, a valorar los resultados del proceso que inicia el día de ayer para evitar este tipo de señalamientos. Una cosa que pasó en Calamar, por ejemplo, cuando hubo las detenciones de los 7 campesinos en Calamar,
sí,
¿cierto? Y con ellos terminaron en un proceso, todos les dan libertad condicional, pero les dicen tienen que irse de allá de sus territorios y tienen 30 días. Eso es eso es despojo. Eso es destierro de la gente, de un campesinado que históricamente ha construido este Guaviare, que está ahí, construye sus fincas y permanece haciendo en el departamento patria.
Sí, señor. Pues bueno, Julio, estamos nosotros muy pendientes de qué pasa en ese tema de los derechos humanos en medio de esta realidad que se tiene acá en el departamento del Guaviare, y estamos muy pendientes de todo lo que pasa con las comunidades tanto en Puerto Cachicamo como también las comunidades del sector de La Paz. Muchas gracias por ese balance y estamos atentos a ver cuándo será el próximo consejo.
Laura y Arley, todos, esta mesa de trabajo, a los oyentes, un agradecimiento por la invitación aquí a la emisora, contarles que estaremos ahí pendientes haciéndole seguimiento a estos acuerdos, y también contarles que ayer en las horas de la tarde se realizó el quinto aniversario de la firma del acuerdo.
Sí, ya hicimos el balance aquí.
Lamentablemente ese balance no ha sido tan positivo. Que han avanzado y que el departamento del Guaviare ha tenido algunos resultados, sí señor, eso es indudable.
Sí, señor. Sí, señor. Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a todos los oyentes y a usted. Gracias a usted, Julio, por estar aquí con nosotros.